Así que bueno, vamos a seguir viendo. Está con nosotros Eduardo Regnesi, un amigazo, una referencia, un politólogo, filósofo, profesor de política de la Universidad General Sarmiento, fue rector de la Universidad General Sarmiento, una carrera universitaria, una pluma versátil y, digamos, una... ¿Cuántos libros venís publicando por hoy? ¿Uno por año vas cometiendo, más o menos? Sí.
Más o menos ese ritmo de crímenes, sí.
Y este... ¿Y cómo te ingenias con tantas actividades? ¿Qué haces? ¿Tenés mucha disciplina para escribir? ¿Sos muy ordenadito? ¿Es por impulsos? ¿Cómo haces?
No sé qué decir. Sí,
¿tenés un horario? Impulsos, tenés...
No, ojalá tuviera horario para algo. No, pero en fin, la realidad política argentina es muy invitante, ¿no?
Claro.
Y se suman a eso las propias actividades de académicas, universitarias, los propios estímulos de la actividad de enseñar, que siempre es motivo de pensar las cosas, de volver a escribirlas. En fin, no te sé responder bien porque van saliendo sin mucha planificación. Sí.
Hoy a las 6, o sea, dentro de un rato más o menos corto, se presenta un libro titulado Democracia, las ideas de una época, de la colección Debates Actuales, en el stand del Congreso de la Nación. Presenta, por supuesto, el autor, Eduardo Regnesi, una conocida de la casa, Nora Beiras, Paula Penaca, diputada nacional, modera Américo Cristófalo, y nos vas a contar un poco de qué va este último. ¿Te acordás de lo que escribiste?
Sí. Este sí, porque este está cerca.
Sí.
El motivo, obviamente, son los 40 años, como suele decirse, de vigencia ininterrumpida de la democracia.
Claro.
Que es un estímulo para pensar qué decimos cuando decimos esa viejísima palabra de remotos orígenes griegos, que inventaron los griegos, pero que a los griegos no les gustaba ni un poquito, por lo menos a los griegos que nos llegaron, que eran los filósofos griegos. Yo sospecho que a los artesanos griegos y a los campesinos griegos...
Por ahí les pintaba un poco más.
Solo que no sabían escribir, por lo tanto no tenemos modo de saberlo. Pero a los filósofos griegos la democracia no les gustaba ni un poquito, porque se la representaban como el gobierno del populacho despreparado, y porque se la representaban como la antesala, sino como el perfecto sinónimo de la anarquía, ¿no? Y la verdad es que cuando uno mira los modos en que se usó esa palabra democracia a lo largo de los 25 siglos que tiene de militancia en los lenguajes políticos de Occidente, esas dos connotaciones muy negativas permanecen, ¿no? Es recién entrado el siglo XX cuando la palabra democracia adopta la Carta de Ciudadanía, que hoy le permite ser no solo una buena palabra, sino una palabra casi obligatoria de nuestros debates, para indicar algo mucho menos perturbador que lo que indicaba para los viejos y queridos griegos que la inventaron, para indicar un sistema de regla de juegos, de elección de las élites gobernantes y de vigencia y garantía de un conjunto de libertades y de derechos. Yo creo que la idea de democracia es inseparable de esas dos ideas, de la idea de libertad y de la idea de derechos, que no se dicen de un solo modo. La palabra libertad es una antigua palabra de nuestros lenguajes políticos que se piensa en el interior de diversas tradiciones y en el entrecruzamiento de diversas tradiciones. Hay un modo más liberal de pensar la libertad, hay un modo más democrático de pensar la libertad, hay un modo más republicano de pensar la libertad, y me parece que el modo en que la fuimos pensando a lo largo de estos 40 años va entrecruzando esas tradiciones de distintas maneras. A mí me resultó interesante hacer ese ejercicio, pensar cómo fue que pensamos la cuestión de la democracia, las libertades, los derechos, el Estado, a lo largo de esta época de 40 años, y pensar también, y allí recién hablábamos antes de empezar de nuestro querido amigo Horacio González, allí pensar también la idea de época. Horacio pensó mucho la idea de época,
claro,
¿no? Una época y el modo en que una época piensa las que la precedieron, y el modo en que una época nunca debe ser pensada como el conjunto de sus homogeneidades o de sus consensos, sino más bien como el conjunto de preguntas que deja abierta para que otras después vengan a retomarla. Entonces, me parece que pensar una época, esta que atravesamos, es también adoptar la obligación de pensar las épocas precedentes, de no liquidarlas rápidamente, de no decir con un ademán fácil hay que ponerle una bisagra a la historia y pasar a otra cosa, sino revisar, ¿no?, los modos y las preguntas que van dejando las épocas en su paso por la historia.
Y hablemos, y te pregunto, dijiste un poco cómo se conjugan libertades, cómo se conjugan los derechos, cómo se conjugan... pregunta disparada para que contestes para el lado que se te da la gana. ¿Cómo se conjugan los derechos en la Argentina? País donde las demandas de derechos, la capacidad popular de movilizarse en torno a derechos es alta, y yo creo que en general, en las lecturas de tiempos más cercanos, que la que más me atañe por razón de laburo y tal vez también de mirada, siempre subestimada, ¿no? A mi ver siempre se subestima, viste, vos mirás un poco y decís, bueno, inclusive una conversación trivial, van a hablar con Grecia, contra Macri nadie se movilizó, y decís, ¿y el 2x1? ¡Ah! El 2x1, mirá vos, el 2x1, voltearon un fallo de la Corte en 48, demostrarme muchos países del mundo, democráticos, te voltearon, ¿no? ¿Cuánto? La capacidad de movilizarse, de reclamar, de creerse titular de derecho, esto que dijo un gorila tonto, pero esto que dijo, se creen con derecho. Bueno, en la Argentina, a mi ver, la gente se cree con derecho. Te pregunto a vos, te tiro esto y vos
sí, y ese creerse con derechos efectivamente lleva un conjunto de movilizaciones, de intervenciones en las discusiones, en los espacios públicos, de reclamos, hasta que los derechos en efecto se convierten en derechos positivamente normados en la legislación, lo cual no quiere decir que sean efectivamente vigentes al día siguiente.
Claro.
Los derechos, después de ser legislados, como vos sabés mejor que yo, deben ser garantizados a través de políticas públicas activas, de un Estado presente, de asignaciones presupuestarias.
Esto es muy palmario en el tema de todas las leyes que impulsan los feminismos, por ejemplo.
Por ejemplo.
Clarísimo que ha habido muchísimos avances legales y no siempre resultados tan rotundos como son las normas.
A mí me parece que el extraordinario avance, protagonizado precisamente por el movimiento de mujeres, los feminismos, las disidencias, durante los años de la presidencia de Macri, y que tuvieron como resultado, entre otras cosas, la sanción de la ley de interrupción voluntaria del embarazo en los años que siguieron, ¿no? Es un lindísimo ejemplo de cómo la movilización popular, la movilización ciudadana, va conquistando en efecto derechos que se convierten después en leyes de la nación, pero que reclaman que no dejemos de movilizarnos y de estar atentos, porque después son las políticas públicas, las asignaciones de presupuesto, los que hacen que esos presupuestos sean, que esos derechos sean efectivamente vigentes para todo el mundo. Otro tanto podría decirse sobre los derechos a la salud en general, sobre los derechos a la vivienda en general, sobre los derechos a la educación en general. En el año 2015 en la Argentina se modificó la ley de educación superior, que había sido sancionada durante los años menemistas en 1993, para que diga, como hoy dice, que la educación superior es un derecho humano universal. Eso es extraordinariamente avanzado. Recoge una declaración que se había producido en el año 2008 en una reunión en Cartagena de Indias del Instituto para la Educación Superior de América Latina de la UNESCO, que establece que la educación superior es un derecho humano universal y lo convierte en el texto de una ley. Ahora, es evidente que eso después, para verse efectivamente garantizado para todos los pibes y todas las pibas que quieren estudiar, y para la ciudadanía en su conjunto, que tiene que recibir los beneficios del trabajo y de la existencia de las universidades que sostiene garpando sus impuestos, requiere en efecto asignaciones presupuestarias, políticas activas, decisiones institucionales. Se trata siempre de eso, la política, de promover que los derechos se conviertan en textos de leyes y de garantizar después, y ahí la movilización popular activa tiene que estar muy, muy, muy presente, que esas leyes efectivamente se verifiquen.
Nos dijiste claramente, no se puede cerrar, definir rústicamente qué es una época, no se puede decir que hay una, que se puede mostrar una bisagra en la historia, pero de cualquier modo el título de tu libro menciona las ideas de una época. ¿Cómo orientarías para ubicar esa época, sin decir comenzó el 14 de agosto, no sé cuándo?
¿A qué época
te estás refiriendo?
A esta que cumple este año 40 años, en un sentido importante. Esta época empieza, en efecto, un poco abruptamente, ¿no? De un modo muy distinto a cómo empezó, por ejemplo, en Brasil, producto de una transición muy negociada, de un repliegue del gobierno militar muy acordado con los actores políticos de una manera procesual, ¿no? Que duró muchos años. Incluso aquí la derrota del gobierno militar en la Guerra de las Malvinas precipitó una transición que hace que el inicio de la actual época democrática tenga algo de brusco, tenga algo de ruptura, en efecto, con un tiempo anterior. Y después lo que me parece que es interesante es pensar, a partir de ese momento, digamos, de fines del 83, en que cambian las características de la vida política en la Argentina, qué subperíodos, qué momentos es posible identificar en esta época de 40 años, ¿no? Ahí es evidente que cuando uno dice los años 80, ¿no? Está pensando en un momento asignado por un pensamiento políticamente liberal, una fuerte preocupación por las libertades individuales, por los derechos humanos, en el sentido de los derechos que le reclamábamos al Estado que dejara de violar, ¿no? Los años 90 que siguieron son años de vigencia de un pensamiento mucho más económicamente neoliberal que políticamente liberal, ¿no? Los años que siguieron son los del gran desbarajuste, que fue muy interesante y sobre el cual posiblemente todavía nos debamos una reflexión mejor que la que hemos sido capaces de hacer hasta este momento. Y lo que vino después, ¿no? Fue una experiencia verdaderamente muy interesante, de la que se cumple en este año 20 años, ¿no? Es decir, ese año 2003 parte en dos este ciclo de 40 años y introduce un periodo de 12 años y chirolas en los que, en efecto, la vida política argentina y la democracia argentina se enriqueció fuertemente de la mano de una idea potente sobre la libertad de los individuos, sobre la libertad colectiva del pueblo, sobre la libertad entendida como soberanía, que me parece que es una idea de la libertad que no habría que despreciar, ¿no? La libertad no es solamente la libertad de los ciudadanos, sino la libertad colectiva del pueblo que se realiza a través de un Estado activo, ¿no? Y a la que podemos dar el nombre de soberanía, y de lo que charlábamos antes, de una cantidad importante de derechos que también rigen efectivamente en la vida de las sociedades y está allí el Estado con políticas públicas activas para garantizarlos.
A la hora de tomar deudas, que está tan de moda, ya va a llegar, en unos días me hará llegar el libro que está
espero que en unos minutos.
Que en unos minutos, o sea, pero no lo voy a poder leer para la entrevista, que vos sabés que lo hago. Lo leeré y nos encontraremos en los estudios de la radio pública cuando para quieras charlar sobre eso otro rato.
Con mucho gusto.
Eduardo Reinesi, siempre es un gusto tenerte acá.
Gracias, che, una alegría, gracias.